Nos visita en estudio el secretario de Modernización del municipio, Rubén Echeverri, a quien queríamos consultarle de distintas iniciativas. Por ahí a veces uno en la noticia deja de lado cuestiones que tienen que ver con la modernización, ¿no? Con todo lo que viene para, no solamente en forma unipersonal, sino lo que viene en este caso para las ciudades. Uno habla mucho de la tecnología personal, de los grupos de trabajo, pero a veces no habla a nivel macro como es la modernización de una ciudad o de una región, ¿no? Así que, Echeverri, muy buenos días. Gracias por visitarnos.
Muchas gracias a usted por la invitación y la verdad que un gusto hablar de esto que empieza a ser uno de los principales ejes del ciudadano a nivel mundial. El ciudadano prácticamente, y cada vez más a medida que pasan los años, empieza a tener una vida urbana. Cada vez la cantidad y los porcentajes de gente que vive en las zonas rurales y subrurales es menor. Entonces empieza a tener este tipo de actividades urbanas y con todos los pros y los contras que tiene eso. Muchas ciudades vienen trabajando hace muchísimo tiempo en esto que se llaman ciudad inteligente o smart cities, pero una ciudad inteligente no es porque haya gente inteligente ni porque tenga más tecnología, sino es aquella ciudad que esta innovación que existe y que por suerte hoy está disponible y barata porque otros se han equivocado y han aprendido sus errores, hoy la tenemos disponible. Entonces es aprovechar eso y que el ciudadano, la gente, haga esa innovación propia. Ahí es cuando empieza a ser una ciudad inteligente. Claro. No porque ni el secretario o el intendente, más allá que ha fijado una política en este sentido, ha creado una secretaría de modernización, el intendente Quiroga, y mostrando el camino, cuál es la estrategia y qué es lo que pretendemos para el Neuquén que viene. Es una ciudad que a su vez tiene una relación metropolitana con 8 ciudades o 10 muy cercanas. Y eso desde la tecnología nos permite colaborar, ayudar a hacer la vida más fácil, hacer la vida, en definitiva, más feliz a los ciudadanos. Que se puedan comunicar, que no tengan que venir hasta el centro, que si lo vienen, de qué forma hacerlo. Hay muchísimas formas, programas y subprogramas que creemos que tienen que estar alineados en esto. Por suerte, muchos de los municipios también de la confluencia también entienden esto. Hicimos una presentación al CIPEC, que son donde se juntan todas las ciudades. Salimos ahí casi empatados segundo, que era un programa de simplemente, que lo vamos a hacer creo que igualmente con esfuerzo propio entre las 8 localidades. Lo que pretendíamos es ver simplemente esto, cuáles son todos los programas que están trabajando todos los organismos dentro de cada municipalidad para alinearnos todo en uno y no compitamos entre nosotros en algo que en realidad tenemos que sumar. Y eso simplemente es un sistema, una aplicación que permite estar y visualizar muy rápidamente todo lo que estamos haciendo todos para decir, mira, esto compite, ¿por qué no lo hacemos juntos? Claro. Porque muchas veces estamos peleando por programas que no sabemos que son suplementarios. Algo así tan sencillo como eso, eso es innovación, eso es tecnología. Pero también es
por ejemplo, Rubén, cómo se intenta o se empezó a trabajar en el tema de un tema que hoy para algunos preocupa, para otros no, que es el tema del tratamiento de la basura, ¿no? Y bueno, esto también es una forma de tratar a nivel regional la basura, porque es una salida, ¿no? Si no, todas las ciudades, no hay municipio que le pueda encontrar la vuelta a la basura, la domiciliaria, ni hablar la industrial, la patológica, ¿no es cierto? Eso fue una forma también de buscar una solución a un problema de cada ciudad, de cada vecino y también a nivel regional.
Yo creo que en esto también nos permite mucho la tecnología, esto de cooperación, esto que vos mencionas. No tiene sentido hacer 10 basurales, no tiene hacer sentido por ahí en algunas ciudades pequeñas tener 2 líneas de colectivo o 2 aduanas o una camionera de cada lado del puente. O sea, es duplicar gastos, es perder tiempo por parte del ciudadano que cruza. Entonces, creo que en esto a veces uno, y que tiene que ver también con la tecnología, en algo que probablemente salga acá en la charla, que es cómo me paro yo frente a la tecnología, porque todos queremos la tecnología siempre y cuando no me afecte, ¿no? Claro. Todos queremos el mini monopolio, o sea, sí, la tecnología está bárbaro, pero si yo soy el que escribe taquigrafía en la legislatura, lo quiero seguir haciendo porque es mi sueldo, mi futuro, y estoy haciendo todavía. El resto que sea todo tecnológico, con la SUBE todo, es lo mismo el colectivo, lo mismo. En todo esto, evidentemente, los cambios generan situaciones de conflicto, de estrés entre gente que se ve perjudicada, en gente que quiere defender sus intereses, en gente que a veces no lo entiende bien y que piensa y que no se adapta a la nueva tecnología, que en definitiva puede terminar beneficiándolo. Lo que sí vemos a nivel mundial, con todos los procesos, es que si la tecnología, los procesos son beneficiarios, tarde o temprano terminan imponiéndose, porque la gran mayoría lo acepta, más allá que lamentablemente siempre hay gente afectada, uh-huh, que puede sentirse por ese puntualmente o temporalmente. Y si no nos vamos adaptando, realmente estamos pensando que prácticamente dentro de 5 años, 2/3 de las profesiones actuales no van a tener sentido. Entonces, este cambio permanente, si nosotros tratamos de aferrarnos hacia lo de atrás sin tratar de adaptarnos, realmente empieza a crujir las sociedades, uh-huh, a haber tensiones. Y por eso en esto que estamos trabajando con todos estos municipios de la conferencia, empezamos a tratar de ver esto, cuáles son los pros y los contras, pero en forma cooperativa. Creemos que eso, hoy la forma de cooperar, como una red, un WhatsApp de grupo, que antes tenía que hacer 10 llamadas y a ver si lo encontrabas. Claro. ¿Cómo no lo vamos a adaptar, uh-huh, a ese tipo? Claro. Y en definitiva termina siendo eso, con los procesos culturales y cambios que son los más costosos.
Usted recién dijo que a veces uno se resiste a algunos cambios o algunas aplicaciones, y me vino a la mente cuando hace varios años se quisieron instalar las cámaras de seguridad, los domos. La verdad que fueron bastante resistidos y hoy son prácticamente una necesidad.
Y hoy hasta esclarecen hechos.
Bueno, sí, uh-huh, por el tema de seguridad. ¿Qué es lo que usted visualiza para Neuquén? Digamos, ¿qué es lo que lo inquieta, o cuál es el proyecto que usted dice, bueno, esto quiero para la ciudad?
Creo que estamos muy lejos y por eso hay que trabajar mucho. No creo que podamos resolverlo en estos 2 años de gestión que queda del intendente Quiroga, pero creo que todo lo que es la digitalización, todo lo que es el expediente digital, todo eso que evite todo el papelerío, todo eso que hay que cambiar las normas, hay que cambiar la cultura, hay que invertir en sistema, en tecnologías, en procesos. Uh-huh. Creo que ese es el gran desafío, ¿no? Porque, en definitiva, es lo que va a hacer que el ciudadano pueda desde cualquier smartphone saber su expediente, que no tenga que llamar, que no tenga que ir, que no tenga que gastar, desplazarse, uh-huh, perder tiempo. Internamente también, ¿no? Creo que eso hace mucho más ágil. Si un mismo papel va a 3 lugares, no tenemos que sacarle 3 fotocopias, ¿no? O sea, todas esas cuestiones que parecen obvias, no es fácil, sobre todo cuando hay el siempre se hizo así, claro, normas que lo establecen en forma obligatoria. Entonces, todo ese proceso yo creo que va a ser que estamos trabajando en eso. No es sencillo, sobre todo porque la gente está acostumbrada, como recién mencionábamos, ¿viste? Es como cuando hasta uno cambia de celular, al principio hasta se rehúsa, por más que sepa que el nuevo es mejor. Sí. Otra vez, y cambiar la agenda, y si pierdo los contactos, y un amigo que me ayuda. Bueno, esto creo que va a ser el gran proyecto transformador, que quizás, digamos, en el corto plazo no se vea, como puede ser una ruta, un asfalto que es tan necesario y tanto ha hecho en todas sus gestiones el intendente Quiroga, pero que sí también ayuda a transformar y ayudar, y muchas veces es el, como dicen los jóvenes hoy, lo que garpa silencioso, ¿no? Uh-huh. Porque es el que, bueno, con una aplicación puedo pagar el costo, puedo pagar desde mi celular. Hoy pretender que la gente no compre por Mercado Libre, y es difícil. O sea, lo podemos regular, podemos establecer reglas claras de manera que la competencia no sea desleal. Eso se puede hacer y debemos hacer, y es parte del deber del Estado de regular para evitar esos abusos o monopolios. Pero creo que intentar, en este caso y en otros casos, que la gente no compre por Mercado Libre es muy difícil. Uh-huh. Y siempre va a haber nichos. Va a haber nichos, uh-huh, de gente que le gusta ir al shopping, gente que le gusta en el mercado o en la ferretería, que le dice, usted necesita este clavo, esto, y se lo lleva y está media hora.
O sea, hay para todos.
Hay para todos. Uh-huh. Que en el mundo, ingeniero, ¿qué ciudad mira usted? Porque siempre uno trata, y que no está mal hacerlo, copiar las cosas buenas de otros lugares.
En esto coincido plenamente. Yo tenía un gran profesor en máquinas hidráulicas hace mucho tiempo, que decía, el que sabe copia y el que no sabe inventa, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, esto de adaptar, de emular, sí, es clave. Nosotros, o sea, la clave en todo el desarrollo y la velocidad de desarrollos es precisamente aprender de los errores de los demás, en esto que hoy la tecnología nos permite estar a disposición de todo y esperar que alguien me lo cuente, o volver a equivocarme yo también. Eso nos permite adaptar las cosas, ¿no? Ese proverbio que dice que el hombre inteligente aprende de sus propios errores, el uh-huh. sabio de los errores ajenos y el necio ni siquiera de los propios, también creo que se aplica en esto. Y en ese sentido, hay algunas ciudades que he estado, que he tenido la suerte de visitar, y en otras vivir y trabajar. Recientemente, hace un año, estuve en Shenzhen, que es una ciudad china, donde está Huawei, que es la empresa número uno en el mundo de telecomunicaciones, donde el amigo Messi es promotor, uh-huh. Es sponsor también allí. Es una ciudad que era pegado a Hong Kong, que ahora también es China.
Una población
que era, no era de pobladores hace 15, 20 años. Hoy es una ciudad de 10, 12 millones de habitantes, completamente tecnológica, un aeropuerto extraordinario, todo funciona, ¿no? Es esa China moderna tan potencial. Yo creo que hay, obviamente, son culturas y con otra disciplina del ciudadano, del pueblo chino, que quizás en algunas cosas debemos aprender, pero esa creo que es una noción uh-huh. interesante. Portland, en Estados Unidos, donde está Nike, Adidas, allí en la costa oeste, cerca de Canadá, que también me tocó estar allí. Y además tiene, además de ciudad moderna, la visión de ciudad ecosustentable, ¿no? Que es esa visión, tiene un sistema de transporte multimodal, donde todo se combina, donde está la gente, por más que llueve muchísimo, va en bicicleta y hace mucho frío, va en bicicleta todo el año. Tienen una conciencia de hace 30, 40 años en ese sentido, de ciudad inteligente y moderna. Luego hay otras ciudades como son Barcelona, ya mucho más pujantes, uh-huh. inclusive, pero por ahí estas dos, que no son tan conocidas a nivel mundial, pero que han avanzado muchísimo. Y todas las ciudades del sudeste asiático, a través de su cultura de estudio, de disciplina, de organización, de procesos, les es mucho más fácil adaptarse que, naturalmente, a los lugares latinos. Y en Argentina, sin duda, hay ciudades que van a la vanguardia. Sin duda, lo que ha hecho Macri e Ibarri en la ciudad de Buenos Aires en los últimos 12 años la ha transformado. Pues hoy prácticamente todos los trámites se pueden hacer online, lo que han modificado con el Metrobús, con el transporte, con las alternativas. Ha hecho muchísimo. Bahía Blanca, con todo lo que es gobierno abierto, también es la verdad que ha hecho un trabajo envidiable. Cualquier ciudadano puede ver online el proceso de pago uh-huh. de cualquier licitación, quién gana, quién concursa con anticipación, cómo la facilidad para poder acceder a los registros de proveedores. O sea, han modificado y vienen trabajando, con la ventaja que las sucesivas administraciones no han modificado esta tendencia de ir hacia una ciudad moderna. Una ciudad moderna no es más que es el gobierno a disposición para hacerle la vida más fácil al ciudadano. Insistimos siempre con eso, que es el foco en quién utiliza o quién debemos uh-huh. estar al servicio, quienes nos toca por un momento ejercer una función pública, en este caso que me ha tocado la de ser el primer secretario de modernización de la ciudad de Neuquén. Uh-huh. Y que es un desafío, pero creemos que en Neuquén, con una ciudad joven, se adapta y lo adapta como propio, que es cuando empiezan realmente uh-huh. a funcionar la innovación.
Había, por un lado, dos iniciativas que se dieron este año, de las que recuerdo son muchas. Una era las aplicaciones para detectar, que el vecino detecte e informe sobre problemas en el asfalto, ¿no es cierto?, el bacheo, o algún problema urbano que tenga competencia con servicios públicos del municipio. Y por otro lado, también se está trabajando una experiencia de piloto, que es una estación de monitoreo para medir algunas variables de nuestras aguas, de nuestros ríos. ¿Cómo están esto, Echeverri?
Estos proyectos están muy avanzados, sobre todo el de colocar la primera estación de monitoreo de aguas acá sobre el río Limay. y estamos en una etapa presupuestaria con respecto al proyecto que queremos visualizar toda la ciudad a través de un convenio con Cliva, con filmación diaria. Es como tener un Google Earth diario de la ciudad de Neuquén, que eso nos permite poner todos los, ver los baches o con otro soft detectar en forma automática todas las situaciones y demás. Eso estamos en una parte de aprobación y de conseguir fondos. Sí avanzamos también en esta estación de monitoreo continuo online. Estamos trabajando también con la gente de la Autoridad de Cuencas y la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia, que la verdad que en forma colaborativa y muy bien. Esto permite medir algunas variables, lo cual no obvia, por eso eso creo que cabe resaltarlo, es el conteo de bacterias, que en definitiva es lo que hace la aprobación para habilitar un humalario. Pero esto nos permite mostrar tendencia, nos permite tener datos, ir viendo la evolución, y eso lo puede ver cualquier vecino, la justicia, el municipio, la Autoridad de Cuencas, con una tecnología abierta.
Y ahí ya se agiliza, porque después no van a poder decir, no, la Autoridad de Cuencas no mandó el informe, que no lo vio el IPA, que no lo vio
el municipio. Es un poco la idea. El conteo va a ser lo igual, pero cuando uno va viendo determinadas variables, puede tomar anticipadamente algunas acciones y precauciones, y eso es un poco, también se pueden sumar otras estaciones, que es lo que pretendemos hacer.
¿Y otras variables, por ejemplo, se pueden sumar en
algún momento? Se pueden ir sumando, depende de la capacidad de cada una de las estaciones, se puede ir sumando. Nuestra idea también es que lo hemos intentado, estamos tratando de conseguir el presupuesto para el año que viene, también se puede medir la calidad del aire, que eso es sobre todo en Neuquén, y con el tema del polvillo, de los vientos y todo eso, y también lo que es ruido en algunos lugares. Así que esto empieza, nadie puede gestionar, nadie puede gerenciar si uno no tiene datos. Entonces, esta red de toma de datos es lo que, como mencionábamos hoy, todas las ciudades que quieren ser Smart City, Ciudad Inteligente, empiezan a recopilar datos cuanto antes.
Esto del río de la estación es un instrumental importado, entiendo. ¿Cuándo ya está en el país?
Salió la orden de compra, suponemos que la importación creo que debe estar en 30 días. Nuestra idea es colocarlo hasta fin de año, vamos a ver, estamos tratando
también. ¿Es de fácil instalación? ¿Requiere de
algún...? Sí, hay que tener un proceso, digamos, de aplicación, de instalación, pero son relativamente fáciles, con tecnología probada, es tecnología que está en un montón de 140 países, con desarrollos para otras aplicaciones también en un montón de lados. Esperemos poder hacerlo antes de fin de año, va a depender un poco de los tiempos de importación.
Rubén, para que la gente nos entienda, esta base, por ejemplo, va a estar minuto a minuto brindando información desde algún lugar, la autoridad, después se verá al municipio, obviamente estarán viendo los parámetros, algunos de los más importantes, y en base a eso, por ejemplo, insisto, estoy tratando de imaginarme y graficar la situación, el municipio va a poder decir, no, acá hay índices, por ejemplo, de algunas bacterias que son preocupantes hoy.
Las bacterias no son físico-químicas, pero, por ejemplo, la demanda de oxígeno, que de alguna manera tiene relación con eso, y bueno, acá estamos teniendo menos oxígeno disuelto. Puede ser porque esté circulando menos agua, este va a ser un año extremadamente seco, con lo cual empiezan a generar problemas en los ríos. Pero, y es simplemente poner esta tecnología, estas herramientas en favor o a disposición de quien la utilice. La Autoridad de Cuenca, Recursos Hídricos, Medio Ambiente de la provincia y de la municipalidad, la gente de deportes, que es la que está con los balnearios.
Rubén, bueno, hablábamos de esto de ciudades, para mí, uno llama inteligente, Smart City, pero bueno, la idea es agilizarle todo al vecino y también a la autoridad, ¿no? En este caso al Ejecutivo. Neuquén está avanzando como ciudad. En algún momento... también abarca la administración pública, ¿no? Porque hablamos, no solamente el usuario puede hacer un trámite acá, sino también para el propio trabajador de administración pública. De hecho, hay un programa nacional, ¿no? Simplificación del régimen de administración pública. O sea, además para el trabajador y para el trámite en sí, ¿no es cierto?, en general.
Esto de disminuir los tiempos de hoy en muchos lugares de la administración pública, inclusive la nuestra, la gente va con el expediente en la mano, con un librito de un recibido. Y esa misma gente es la que hace las transferencias online, lo que tiene, trabaja con el home banking. O sea, lleva un esfuerzo, como todo a cambio, pero creemos que en definitiva, una vez que uno lo adapta, es mucho más sencillo.
Aparte, un tema que parece que no se toca y que la justicia lo está empezando a rever en muchos lugares del país, Todos sabemos que los expedientes son voluminosos y eso tiene un peso específico muy importante que incluye sobre los edificios, ¿no? O sea, los archivos de los poderes judiciales, los expedientes, eso tiene, es una carga, una sobrecarga, mejor dicho.
Sobrecarga de peso y de costo. Claro. ¿No? Generalmente la tecnología, cuando hablamos, además de hacerle, digamos, nosotros hablamos directamente de uh-huh. felicidad como un término que la gente entiende, ¿no? Pero también el tema económico. En el tema económico son dos cuestiones que tiene la tecnología en relación con las ciudades. El primero es disminuir los costos. Uh-huh. Porque eso que vos mencionabas es edificios más pequeños, más livianos. Hay depósitos uh-huh. de empresas que manejan archivos que son costosísimas, que lo tienen que almacenar. Cuando eso lo puede almacenar prácticamente en forma gratuita en la nube. Uh-huh. O sea, hay eso. Y lo otro económico en que genera nueva actividad. Nosotros estamos trabajando en dos proyectos, uno con Nación y otra con una fundación que se llama Arbusta, que es para capacitar gente en el rubro tecnológico de sistemas, programadores. Son exigentes, pero hoy prácticamente las empresas de sistemas, de software, de tecnología, no tienen gente para trabajar, no hay gente capacitada, uh-huh. con lo cual, desde ese punto de vista, o sea, la economía, lo que genera, no solo en ahorro, sino nueva actividad en el desarrollo de aplicaciones, etcétera, y en una salida laboral interesantísima que hoy la oferta no alcanza a cubrir la gran demanda ni en Neuquén ni en todo el país. O sea que uh-huh. nosotros estamos trabajando en eso. Probablemente el año que viene tengamos dos programas para capacitar gente que tenga esas ganas y ese incentivo, o aquel que por allí tenga la duda, no sepa qué hacer. Esto es algo que realmente se necesita, que las empresas necesitan, y que por lo menos lo que parece, que nunca se sabe cuándo va a cambiar, pero la tendencia va en ese sentido.
Rubén, todos sabemos, los que conocemos al intendente, que el intendente, no sé si, él lo explicó, no sé si se resistió o no, pero él anda con su teléfono clásico, él da sus motivos, ¿no? Pero a pesar él de ser, de usar su equipo tradicional, se interesa mucho en esto. Me imagino que ir a plantearle una idea a un intendente que tiene que resolver otros problemas, ¿no? Muy coyunturales, muy concretos, a veces. ¿Puede un intendente o no, un funcionario, ver lejano esto de ir hacia una ciudad más moderna?
Realmente el día a día y los problemas cotidianos, claro, de un intendente que está cara a cara con la gente y con los problemas.
O sea, hay prioridades, quería decir, ¿no?
Sí, o hay urgencias, pero en esto de prioridades creo que es, digamos, el tema de fijarlo como estrategia, de tener ese norte, ese foco que nos ha manifestado Pechi de ir hacia una ciudad inteligente. Estuvimos en la Expo Smart City en Buenos Aires hace unos meses también, contando del proyecto Neuquén dentro de 5 ciudades de todo el país, y también una decisión estratégica de crear la Secretaría de Energía. Ya estamos empezando despacio, con presupuesto acotado, pero es una mira, es un norte, es focalizar esto como estratégico. Y en ese sentido, cada vez que vamos con Pechi, más allá de que usa a veces su teléfono, que se lo está cambiando, trata de visualizar eso, porque él tiene hijos, tiene nietos, uh-huh. que obviamente te ponen en una situación que por primera vez en la historia de la humanidad una generación posterior le enseña a una generación anterior. O sea, ese es un cambio de paradigma completamente diferente. O sea, nunca se nos hubiese imaginado hace 20 años que los hijos le enseñan a los padres.
Es increíble.
Y hoy
los nietos a los abuelos,
y los,
¿no?,
nietos a los abuelos. Vos sabés que siempre insistimos, bueno, cuando viene Riavich
no
del PAMI, siempre dice, y bueno, y que los nietos le enseñen a los abuelos cómo comunicar,
claro, un abuelo
cómo
hacer frente a una máquina, pobre.
Claro, cómo hacer los trámites a través de vía online, que son mucho más prácticos, y como vos decías, ahorras tiempo, no tenés que movilizarte, la verdad que
mucho más seguro, claro. ¿No? Posibilidad de error cuando hay un error, te salta solo por el sistema. O sea, pero esto es realmente da para pensar esto, ¿no? Que por primera vez en la historia uh-huh. de la humanidad, una generación posterior le enseña uh-huh. a una anterior, y probablemente todo continúe así, ¿no?
La última de parte, Echeverri, ¿cómo está? Justo citó que participó de Smart City, esta feria. ¿Cómo está Neuquén hoy a nivel país en todo este trabajo?
Creo que Neuquén está con un posicionamiento, con proyectos, con un potencial enorme. Estamos buscando el financiamiento y los socios estratégicos para cada uno de los proyectos. No todas las ciudades tienen definido esto como norte, porque tienen otra problemática o más urgencia, o porque no lo han visto, o porque no les al funcionario o al intendente no lo tiene como prioritario. En eso creo que estamos bien encaminados. Y luego estamos desde con respecto a algunas ciudades como Rosario, Buenos Aires, Bahía, Córdoba, quizás también por envergadura, por presupuesto, uh-huh. Tenemos mucho también que aprender de ellos, y es lo que tratamos de hacer.
Bueno, yo creo que hasta acá llegamos. Hoy,
sí, aparte
por
con Echeverry se pueden hablar muchos temas, pero bueno, uh-huh. Hoy lo vamos a liberar. Uh-huh. Trabajando sobre estas, muchas iniciativas, pero sobre todo la queríamos consultarles sobre...
No,
la
me
que
quedó una sola cosita, uh-huh. Nada más. En cuanto a las estaciones estas que pueden detectar las necesidades o las falencias en el agua, ¿hay también para el aire?
Hay también para el aire, se pueden medir la calidad del aire, polvo en suspensión, son similares, utilizan lo que es la tecnología de Internet de las cosas, y de esa manera es abierta, se puede replicar, se puede transmitir, se puede compartir en forma con códigos abiertos, y eso le da un potencial enorme para que otras estaciones de otros organismos o inclusive de gente que pueda sumarse a una red de medición de distintas variables, lo puede ir incorporando.
Hay una investigadora de Neuquén, sí. Yo no me recuerdo el apellido, por eso no, tengo la duda y no quiero meter la pata. Una investigadora de Neuquén que trabajó en el INTA Alto Valle, que por muchos años hizo un seguimiento a través de un sistema que inventaron ahí en el INTA, muy precario, de medición de los ácaros. Día a día, y como todos sabemos, mucha gente parece que no, pero sufre distintos grados de alergia, algunas crónicas, otras son solo estacionales y superficiales, y bueno, el tema de los ácaros es importante, ¿no? Por la fruticultura, además por otras actividades, ¿no?
Yo me quedé pensando el otro día, porque Nueva Delhi la verdad que la está pasando muy mal con el tema de la lluvia ácida, ¿no? O sea, 4 o 5 días que están bajo una nube donde no se ve ni a un metro, y me quedé pensando en esta antítesis que se da entre ciudades y ciudades, ¿no? Donde algunas, como vos decías, en Portland, que la gente, bueno, apuesta a una ciudad sustentable, una ciudad limpia, justamente usando bicicletas y tomando otras medidas, y Nueva Delhi, donde está realmente sumida en casi al borde de la desesperación, porque es una contaminación uh-huh. tremenda.
Por allí cabe una comparación. Abraham Maslow era un filósofo judío que fue el creador de la famosa pirámide de Maslow, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto? Él planteaba las distintas etapas en esa pirámide del ser humano. Si el ser humano no tiene satisfechas sus necesidades básicas de alimentación, de comer, difícilmente pase al escalón siguiente, que es la de socialización, posteriormente al otro, de la cultura o el cuidado del ambiente. Entonces, quizás en este tipo de ciudades lo que pasa es que la gente, al tener directamente hambre sus hijos, desesperación claro. por subsistir, digamos, le es imposible poder pasar a escalones superiores de cuidado del
Entiendo.
Ambiente, etcétera. Entonces,
uh-huh. sí,
a veces sí. lo que pasa en estas ciudades que tenemos
realidades
esas situaciones. A partir de eso, y eso para la próxima se los dejo, bueno. si les interesa, se me ocurrió inventar en el mismo sentido la pirámide Maslow energética, que era un poco lo que teníamos cuando a veces la gente dice y contaminamos, pero para la gente del campo que no tiene ni cómo calentarse y pensamos que utiliza leña, bueno, si sus hijos tienen frío va a agarrar la leña y la va a cortar, por más que sea un árbol nativo o lo que sea. Entonces, ¿cómo vamos solucionando primero para ir pasando escalones? Pero eso, para la próxima.
Bueno, para la próxima. Bueno, sí, bueno sí, quedó sí. un tema entonces instalado.
Rubén,
muchísimas gracias.
Muchas gracias por visitarnos.
Gracias a usted.
Rubén Echeverry, secretario de Modernización del municipio de Neuquén, bueno, hablando de muchos temas y hacia dónde van las ciudades.